Vamos a hablar un poco de juegos de mesa. Juegos de mesa que utilizamos en el aula para incentivar la creatividad, para trabajar algunas materias o simplemente para divertirnos y que además sean útiles para otros temas. Lo que vamos a hablar no son reseñas, sino que simplemente recogen una experiencia y las razones por las que utilizamos tal o cual juego.
Juegos para montar películas. Lo primero, ¿a qué nos referimos con juegos para montar películas? Pues a aquellos que no te cuentan ninguna historia, pero que por formato y demás pueden venir bien como disparadores de la imaginación. Y a partir de lo que se ha jugado, se puede escribir un relato o hacer una historieta, o un cantar, o un poema épico, cualquier cosa. Acá es importante que el juego no tenga su propia historia. Esto es, aunque el juego tenga un principio y un final y está haciendo que pasen cosas a los personajes, lo que nos encontramos es que nos da un esqueleto sobre el cual construir nuestra propia película. Esto, en cierta medida, es similar a lo que hemos hecho con otras dinámicas de creación de historias, como la que nos dio varias versiones del Templo Maldito. Publicamos tres, pero hubo más. Y no me estoy refiriendo a hacer cosas como la historieta del ajedrez que publicamos en el primer fanzine. La idea es usar un juego que nos da un inicio y un final y una serie de puntos claves en las acciones que se han ido desarrollando, y sin que el juego nos cuente nada más, siendo nosotras las que creamos la narrativa. Lo segundo, para que sean útiles en el entorno del taller, además, debían tener una duración más bien limitada. Un juego de 2 horas es totalmente inviable, sobrepasa el tiempo del propio taller. Mejor si rondaba la media hora. Los juegos, porque siempre hemos usado varios a la vez, por la cantidad de gente, debían ser sencillos y bastante temáticos en su concepción. Es cierto que con cualquier juego, contando los abstractos más puros tipo Go, uno puede montarse una película, pero acá queríamos algo más. Y por último, evitábamos los descaramuzas puros, porque daban más como batalla final que para montar toda una historia con todo el desarrollo de la partida, que era la idea. Con esto quedan descartados, claro, los juegos que sirven para contar historias en sí mismos, que por cierto, tenemos una entrada, un audio, con ese tipo de juegos. Y también, por supuesto, a los juegos que ya te cuentan una historia. Por más que tenga múltiples caminos, sea profunda o como fuera. Si el juego ya tiene una historia, y pienso en los Serie Q, Sherlock, hasta juegos de mazmorreos como de ratones y magia, queda descartado. El mundo de rol ha servido para sagas gigantes de libros, de series, películas y demás. También ha servido para construir universos enteros en los que se basan las mencionadas anteriormente. No por gusto lo usamos en el taller, pero el rol existe una narrativa o que la trae la persona que dirige el juego o se inventa mientras se juega, por la directora o por las jugadoras junto con la directora, si es que la hubiera. Todos estos juegos, los de rol, por tanto, quedan inmediatamente descartados para lo que estamos comentando, que son juegos que nos dan un esqueleto. Vamos, por tanto, a mencionar los juegos, explicarlos muy muy por encima y decir cómo nos montamos una historia con ellos. Dungeon Riders, juego de Phil Walker Harding que vio la luz en el 2011, a España llegó en 2013 con un lavado de imagen de la mano de Chechu Nieto, que dio el salto a ediciones de otros países y, además, a la segunda de Estados Unidos. El juego tiene una nueva edición con cambios en las reglas, alguno importante ilustrado por Albert Montéis. Todos los comentarios están hechos sobre la edición de 2013. Este juego, realmente pensado para 3 a 5 personas, aunque tiene una modalidad para 2, y básicamente de cartas, consiste en entrar y salir de una mazmorra. Tiene eliminación en la edición que estamos comentando, y se suele decir que es semi-cooperativo, porque a veces hay que coordinarse si se quiere terminar la mazmorra, las cosas como son. Aunque solo habrá una ganadora, con lo que es un juego competitivo. Los personajes entrarán en una mazmorra preparada en 5 niveles, que permanecen ocultos hasta que toca enfrentarse a dicho nivel. Son 5 cartas habitaciones por nivel, colocadas al azar con unas boca arriba, que las sabemos desde el principio, y otras boca abajo, que no las sabemos. Las habitaciones contienen monstruos, trampas, tesoros o lugares de compra. Vamos, lo típico en una mazmorra. Cada jugadora cuenta con un personaje arquetípico de este tipo de historias, desde el hechicero hasta la ladrona, que tendrá características particulares. Son pocas las diferencias, pero las hay. Y unas cartas de poder. A la vez, cada habitación se juega una de las cartas de poder y según el resultado pasa una cosa u otra. Al final gana quien más monedas ha saqueado. ¿Qué película te montas con esto? Por un lado tenemos lo evidente, monstruos, trampas, aventuras en una mazmorra típica, vamos, que eso lo da el diseño de la mazmorra y podríamos ir sacando las cartas, sin más, y nos dan medio guión. Pero no solo eso, parte de la aventura película está en cómo ha ido reaccionando cada persona. ¿En qué momento el grupo acordó una cosa, pero alguien traicionó esto? ¿En el momento en que alguien se sacrificó por unas monedas, en favor de que todas las integrantes pudieran seguir con vida? ¿La forma en que un monstruo fue derrotado o nos hizo daño? La parte social de desarrollo de la partida puede dar mucho juego al contar la historia que, por lo demás, puede ser muy básica. Grupo de aventureros entra en una mazmorra por oro. Se ha jugado y contado tantas veces que ya está todo inventado. La parte más de mazmorreo creo que se puede contar también desde otros juegos como Munchkin, Bienvenidos a la mazmorra y su secuela, Draco o Saqueo de la mazmorra, entre otros muchos. Cluedo o Clue, valdría también misterio. Este juego, que ya tiene 70 años a sus espaldas, fue diseñado por Anthony Eppert. Las nuevas reglas son de Patrick O'Tray e ilustrado por a saber quién, pues no está acreditado. Otras épocas. Nosotras hemos usado dos versiones, la de viaje y la caja de 2015 con algunos cambios de reglas, y el mapa distinto, ambas editadas por Hasbro. Es un juego competitivo con eliminación que consiste en averiguar el arma, el lugar y el asesino y, para ello, se utiliza un movimiento por el plano de la mansión usando el dado o los pasadizos secretos. Dentro de las editaciones se realizarán sospechas y la primera persona va en orden que tenga alguna carta con lo que has mencionado te enseña una carta. Así hasta que alguien pueda acusar. Bueno, vamos a explicar algo mejor. Cada tipo de carta se baraja por separado, se saca una al azar de cada mazo y se pone en un sobre o bajo el tablero o como sea. El objetivo es descubrir esas tres cartas que hemos separado. Se barajan las demás cartas y se reparten entre todas las jugadoras y el lío. Las 21 cartas se dividen por una cada elemento del juego. Esto es 9 habitaciones, las mismas presentes en el tablero, 6 personajes que coinciden con los peones o las fichas y 6 armas que tienen una ficha o figurita que las representa también, además de unas hojas para ir anotando lo que se va a deducir. La versión de O'Tray incluye una mecánica opcional de pistas con unas cartas distintas que nosotros evitamos como la peste. ¿Qué película te montas con esto? A primera vista, el juego no da mucho de sí para crear una historia. O sí, lo primero, la historia es la típica de alguien ha matado a alguien dentro de un espacio cerrado, en que todas son sospechosas. No por ser una historia mil veces narrada, en todos los procedimentales habidos y por haber, significa que debemos dejar de intentarlo. El juego no te da motivos ni te describe nada, con lo que ya hay material para que todas las participantes generen historias distintas, aunque el inicio y el final sea el mismo, más o menos. El juego no establece las relaciones de los personajes ni por qué están ahí. Más preguntas que contestar para crear una historia. Y durante la partida has ido yendo de un lado para otro, generando diversas hipótesis y relacionándote con otros personajes. Además, al ser las sospechosas las mismas figuras que juegan, se da el extra de que durante la partida alguna jugadora acusa a otra en plan «¡Eres tú! ¡Tú la mataste!» y esas cosas, lo que permite desarrollar la historia inventada también desde las relaciones que se dan entre las sospechosas. Una de las historias pendientes en publicar en el más que retrasado número 6 del fanzine Lee de los Lunes vino, o vendrá, o debería venir, de una de las sesiones de juego de mesas en el taller, justo con este juego. El tesoro de la isla Tortuga. Me gustan los juegos de exprimir la suerte que van directos al meollo de su mecánica. Este juego, diseñado por Leandro Félix e ilustrado por Juan M. López, salió en el 2016 tras una campaña de financiación colectiva publicado por DMZ. En este caso, nos encontramos al mando de un barquito pirata, y lo iremos haciendo crecer mientras cogemos tesoros, reclutamos piratas, tomamos botines de todo tipo y atacamos a las demás piratas. Se gana por puntos. Un poco más lento, igual hasta se entiende el juego. Tenemos unos marcos que se pueden ampliar. Cuentan con unos espacios para guardar cosas o personas. Un mazo central del que se van sacando cartas por parte de la jugadora activa. Estas cartas tienen un coste de compra, unos recursos que dan, un premio por comprarla y una amenaza. Si sale por tercera vez la misma amenaza, todo el turno se acaba y se recicla todo lo que salió. Por supuesto, la jugadora activa puede parar cuando quiera. Dentro de las cartas, que hay de varios tipos, una permite atacar, con la que se roban tesoros y botines de la rival objetivo, y otras simplemente te dan puntos, piratas o lo que sea. Gana quien llega a determinada cantidad de puntos de tesoro. ¿Qué película te montas con esto? Una de piratas. Pero es que está claro, ¿no? Es un juego donde se va desarrollando tu barco mientras ves cómo crecen los de las demás. Donde las estrategias son distintas. Pequeñines pero muy cargados, gigantes llenos de defensa, equilibrados con espadas por todos lados. Depende de lo que se ha podido. Vas viendo cómo entran nuevos miembros en la tripulación, con perfiles distintos, varias clases de piratas distintas, mientras se van cumpliendo misiones. Vamos, lo de sacar cartas del mazo y hacer cosas con ellas. Y se sufren reveses. Las amenazas repetidas, esa tormenta, esos cañones que pueden pensarse como una batida y huida de un barco de alguno de la armada cazando piratas, no sé, mil historias. En fin, este pequeño y entretenido juego te da un marco perfecto en que un navío pirata pasa de ser casi una lancha a una galera de guerra. De no tener ni un tripulante a unas cuantas, donde ha atacado y sido atacada, las posibilidades de plantear una historia desde estos puntos básicos son bastante amplias, la verdad. Nuevamente, los comentarios durante la partida, las alianzas que se forman entre las jugadoras, no me ataques a mí, ataca a esa otra, mira que cuando yo pueda, tampoco te atacaré. Junto con las traiciones, sazonarán la historia que quieras contar con las vicisitudes de tu nave pirata. Otros juegos que se me ocurre con esto de los piratas son Dead Man's Doublons, dentro de la competencia entre distintas capitanas por conseguir un tesoro y todo eso, 21 Mutinies, Are Edition, pero algo totalmente distinto, acá todos son parte de la misma tripulación, y más difícil me parece usar Sirauber, creo que se pronuncia así, no, seguro me he equivocado, pero será una cosa de intentarlo algún día. Otros juegos para probar esto de montar historias. Andábamos dando vuelta a cuáles otros usar, pero aún no hemos tenido la oportunidad. Están algunos como los mencionados previamente, en los otros apartados. Se nos ha ocurrido también usar Pequeños Grandes Zombies, es un defensa de la torre con zombies. Es fácil montarse la historia dentro del centro comercial. Fan Hunter, Las Montañas de la Locura, Electric Boogaloo, otro defensa de la torre, contra monstruos que atacan un barco encallado, este lo dudo un poco, pues es la adaptación de una novela que a su vez es la parodia de otra historia. Así es. Con lo que habría que olvidarnos de la básica y montar otra película con lo que está pasando, y con lo que ocurren los tripulantes, quienes vienen y cómo atacan, todo eso. Survive, Space Attack, escapándonos de una nave espacial y huyendo de monstruos espaciales, mientras nos traicionamos unas contra las otras, perfecto. Goblins en la mina. Esta puede ser algo distinta, porque son trabajadores goblins y todo eso, hay combates, hay otras historias. Esta puede ser curiosa de llevar a una historia diferente. Rocky Héroes. Superhéroes postulando al mayor supergrupo del mundo y mientras compiten entre sí resuelven amenazas globales. ¿Qué más decir al respecto? En realidad, estas solo son ideas. Como decía antes, casi cualquier juego se puede convertir en un detonante de la imaginación para construir una historia, que se contará en un relato, una historieta, un poema épico o lo que haga falta. Sí hay que tener en cuenta que debemos evitar un poco los juegos de mesa que ya te cuentan una historia o que sirven para crear historias, pues la idea es tener simplemente el esqueleto.
Muchas gracias por escucharnos, esperamos que esto les sea de utilidad. No te olvides de visitar leeloslunes.interlineado.com. Y hasta el próximo episodio. Créditos. Además de su servidor, Homra, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Y por último tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.